Sheila Divine, Carter, Sister.
En español se dice la cartera. Hola, bienvenidos una vez más al podcast de la Titi Druxy Muriendo de Bella. Ahí tienes cómo se escribe correctamente mi nombre. Qué bella, yo me veo en ese tiro. Pero mira para allá, Dios mío. Y Dalia Pérez Garay es una pendeja al lado mío, mi amor. Con este. ¡Ay, qué fabulosa! ¡Qué perra! ¿Sabes que esto se graba donde? En GW5 Studio. Ahí tienes el número de teléfono con el 221-9530 para que te comuniques con Gaby. Gaby te va a decir los precios y todas esas cosas. Así que si tienes interés de hacer un podcast, no importa, no tiene que ser de las loqueras que hago yo. Tú puedes hacer cualquier tipo de tema aquí. Vas a llamar a Gaby a ese número. Y gracias a la gente fabulosa y bella de iVision Gallery que se botan allí, la doctora Isamali Chespino, con estos espejuelitos bien espectaculares. Ya yo los tengo quemados, pero son unos espejuelos que me encantan porque son grandes, no me tengo que maquillar el ojo, los cojo de tonto, la gente piensa que estoy maquillada y no estoy maquillada. Es que son, imagínate, son unas Versace. Esto no es de la calle Loíza, ya va, donde está Walgreens, hello, de a 5 pesos. Estas son originales, de verdad, en el 939-633-6195. Y ahora por fin tengo, yo no tengo peluca puesta y estoy hace rato haciéndome esto. Parece que tanto, yo no sé de dónde sale tanto pelo, pero se me meten tanto pelo en la boca y es una cosa bien mala, de verdad, y me frustro porque realmente yo no comparto con nadie hace, aunque ustedes no lo crean, hace muchos años, y sentir un pelo en la boca es como una sensación bien rara. Lo extraño, lo extraño, lo extraño. Ay, Dios mío, qué cosa mala. Bueno, ahora sí, bienvenida, perra, entra. Hola, tenemos que hablar. Es que por ahí está Lola. Ustedes después yo les voy a presentar quién es la Lola. Perra, más perra que la así. Come Alpo y Royal Canin. Bueno, señor. Ahora sí, conmigo se encuentra un gran compañero de trabajo, un actor espectacular, productor, comediante, imita. Este niño hace de todo. Julián Gilormini. Yes. Bienvenido, papi. Pero por
yo
fin.
Sí, yo veo el pelo, mira.
Jálame el pelo, pa. Jálamelo. Eso me lo enseño a Dragayasa. Dragayasa es la que dice, jálame el pelo, pa. Pues mira, Dragayasa, te quiero, perra. Papi, ¿estás bien?
Todo bien, feliz.
Bienvenido.
Sí, gracias.
¿Asustado?
Por la invitación.
¿Por qué?
No, estamos bien. Estamos
porque
bien.
Siempre que la gente viene aquí, cuando vino tu gran amiga y hermana gemela, Wandita Sáez, también estaba así como tranca.
Intimidante.
¿Por qué?
No.
¿Qué se escucha de mí en la calle? Que soy terrible.
No, pero es que, bueno, es que uno sabe que aunque puede salir.
Pero ok, mira, tú que eres farándula, porque te guste o no, aunque tú eres un chico bien humilde en tus cosas y siempre estás como aparte, no eres el tipo de figura pública que le gusta que la reconozcan. Porque yo me doy cuenta, yo sé. Tú no, a ti esa cosa como que sí es bonita, pero a ti no te... Ay, tú no eres como una actriz amiga tuya que va a plaza, que se pone estos gorros bien grandes. Saludos a Alba. O sea, tú no eres así. Pero...
Ve, porque no uno te se asusta. Uno
pero
se
es
asusta.
Que eso no es nada malo. Eso no es nada malo. Te voy a hacer una pregunta. Ahora que yo estoy transformada.
Ajá.
En tu caso, que realmente, pues, no eres... Bueno... Como tal, si eres transformista porque te transformas en unos personajes, pero transformista en el caso como yo, ajá, que ya es drag, todo el tiempo drag. ¿Se te hace fácil cuando lo haces?
No, por eso yo admiro el trabajo de los transformistas cuando lo hacen en drag. Eso es horas de... Por ejemplo, yo hago el personaje de la doctora Polo, que me borro mis cejas, que son bastante, ¿verdad?
Pronunciadas.
Chiquitas. Entonces estoy con la pega y toda la cuestión, que sí, una técnica drag, porque me tengo que transformarme la cara. Y no lo paso bien porque me tardo mucho. Entonces me pasaba que a veces tenía un guiso haciendo el personaje y estoy 3 horas antes.
Metiéndole.
Yo digo, ay, no. Eso, esto que tú haces con las gafas está espectacular.
Sí, es fabuloso porque es un truco.
Porque claro, uno avanza también. Sí. Pero tengo respeto eso porque es complicado.
Cuando has hecho los personajes de chicas, lo haces full. Me explico. Ajá. O sea, todo lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en mi caso ahora mismo, pues yo estoy sueltecita. Porque como ustedes están viendo de aquí para arriba, no hay nada amarrado. ¿Te has tenido que amarrar?
No lo hago. Nunca. Porque siempre me toca hacerlo para teatro. Y recientemente hice Chicago el musical, que hice un personaje de mujer.
Ajá.
Entonces, para cantar, yo creo que no. Tengo que estar lo más libre posible. La ropa es pensada para que no quede ancha, que, exacto. Entonces no puedo tener nada así prensado porque creo que no puedo.
Pero nunca lo has hecho, o sea que no. Cuando te toque,
Sufro, voy a sufrir.
No sé. Tienes que preguntarle, mira, tú has trabajado con Braulio, preguntarle a Braulio. Yo me imagino que sí, porque Braulio se ha vestido un par de veces de mujer, tú sabes.
Braulio hizo de mi papá en un musical también recientemente.
Pero ahí no estaba. Eso se llama, señores, para los que no saben, cuando usted se esconde lo que, ¿verdad?, los atributos que vinieron con la naturaleza, pues se llama estoqueo.
Ok.
Estoquear, hay que estoquearse.
¿Y eso es con?
Bueno, depende. Hay gente que lo hace con tape gris. Con gaffer tape.
Tape gris.
Gris. ¿No lo sabías?
Con tape gris, no.
¿No lo sabías? No. Pues sí, tienes que afeitarte completo. Y entonces, pues obviamente eso tiene que estar en un estado bien dormido.
Ajá.
Y entonces, pues, tú con esta manita o con la que tú quieras, no sé con cuál es la mano, tú tienes que poner la manita y echar hacia atrás un poquito. Entonces, desde un poquito más abajo, como... Déjame ver dónde está exactamente. Un poquito más, bastante más abajo del ombligo. Tienes que poner el canto de tape. Lo llevas hacia atrás y alas.
¿Y para quitarlo?
Ah, no sé.
Se sufre.
Ah, no. Yo lo hice una sola vez. Y okay, sufrí muchísimo. Sí, sí, porque sí. Pero lo hice solamente una vez, una. Porque desconocía cómo era el proceso. Entonces, como me había puesto talquito de bebé, pues pensé que al quitar el tape iba a salir fácil. Uh-huh. Entonces, como estaba borracha cuando me lo quité, metí la mano y hice... Y ya tú sabes que todo se quedó pegado en el tape.
Es un proceso.
Sí, entonces la parte de al frente, cool, pero cuando alas atrás, tienes que pegar el tape a que tú sabes dónde, ¿verdad? En la orillita del...
Ajá.
De atrás.
Ajá.
Del parque de diversiones. Ahí tú tienes que pegar.
No, gracias a Dios que no hago eso para teatro, porque no me muero.
No, te mueres en un teatro, no que tengas bailar. Que hacer una cosa como esa.
Qué terrible, ¿no? Pero igual es un
proceso, respeto, es un proceso.
A quien lo hace.
Mira, aquí vamos a hablar de tu trayectoria. ¿Cuántos años son ya haciendo lo que a ti te gusta?
Diantre, yo no lo he contado, pero yo llevo como desde los 10, profesionalmente, como desde los 18, haciendo teatro profesional. Yo me gradué de la escuela especializada en Yauco, soy del sur, me crié en Guayanilla, nací en Ponce. Y ya desde la high school yo hacía mis producciones fuera de la escuela en tiempo extracurricular y con los compañeros, abrí una compañía sin fines de lucro, hacía teatro, así que siempre estuve involucrado con el teatro y la producción. No entendía lo que era la producción porque, o sea, que mi rol era como el de productor cuando lo hacía en la escuela, no entendía qué era ese rol, pero indirectamente lo hacía lo que hacía un productor. Porque buscaba vestuario, dirigía la obra, buscaba el elenco, sacaba los libretos. O sea, yo me encargaba de hacerlo todo. Y ya con ese entrenamiento que tuve indirecto en la high school, pues ya cuando llegué a producir a nivel profesional, se me adelantó un poquito más ese...
O sea, que desde chiquito te gusta el corri-corre.
Siempre.
El corri-corre, esto baja por aquí, esto sube por acá, esto entra por acá, todo ese revolú.
Siempre.
Baile también le metes, ¿verdad?
Baile es mi talón de Aquiles.
¿Sí?
Lo es.
¿Por qué? No le...
Tengo que darle más al
Estamos
baile.
Igual.
Sí, pero es mi talón de Aquiles. Oh. Y hago musicales, pero los personajes que hago musicales son personajes que no tienen que bailar tanto.
Y cuando has tenido que bailar, ¿qué le dices al coreógrafo? Por ejemplo, imagino que te ha tocado con Carlitos Hernández.
Carlitos Hernández también.
Yo le digo a Carlitos, siempre que voy a hacer los monólogos, yo le digo, acuérdate que yo no soy arrítmica. Yo soy asimétrica, que es peor. Ajá. O sea, aquí no hay extensiones, aquí no hay nada. Entonces, bendito, él tiene que buscar la manera de... Abre esos brazos para
que
se vea
grande. Pero te van conociendo.
Sí, pero es que no lo hago.
Saben cómo abordarte y saben cómo llevarte.
Pero me frustra porque me gusta el baile.
Ok.
Me frustra. Entonces, ver a todo el mundo, 5, 6, 7, sí, sí, taca. Sí. De una. Yo trinca, imagínate.
Pues sí, yo sufro mucho el baile. Pero igual, pues los personajes que me tocan no ya que saben que... Ah, pues hice Shrek el musical también.
Espectacular.
Que era de rodillas. Tenía baile, pero eran más cosas de mano y cosas así. En Chicago no bailaba. Y el otro que he hecho también son personajes que no requieren mucho baile. Sí, tengo que aprenderme coreografía y lo hago. Pero yo no tengo la facilidad de sacarlo como lo puede sacar alguien que estudió
baile.
Teatro musical o baile. Entonces sí, se me hace un poquito más... Esa comprensión de aprenderme una coreografía me cuesta más.
So que tan pronto tú saliste de la high, para teatro.
Para teatro.
Rápido.
UP, sí.
Ok, que nunca visualizaste otra profesión que no fuera esa.
No, yo siempre estuve bien claro que era actuación. Incluso estaba en la escuela especializado en teatro.
Ok.
Y ya estaba muy claro de que yo me iba a graduar y iba a estudiar.
Pero teatro. Nunca te... Tú dices, teatro y esto. Nunca ha habido otra cosa que te llame la atención, que tú digas, yo soy bueno en esto.
Nunca.
O sería bueno en esto. O esto me llama la atención.
Yo estaba bien claro.
Wow.
Siempre estuve bien claro desde chiquito. Siempre, siempre, siempre. Las cosas de la, por ejemplo, la imitación también venía desde pequeño. Todo lo que es la imitación, la actuación y la producción era algo que venía arrastrando desde, yo creo que desde siempre.
¿Tu familia vive? ¿Tus papás?
Sí.
Sí. ¿Y son cuántos hermanos?
Una sola hermana tengo mayor.
¿Y es, le gusta también esto o no?
No, todo lo contrario. Ella es la deportista.
Ok.
Ella estaba voleibol, atleta. Yo era todo lo contrario, yo no sé.
¿Y a ti te gusta el deporte?
Nada. A mí me llevaron a clases de pelota, natación, un día duraba.
No. Pero fíjate, bueno, a mi papá también fue igual. Trató de ponerme 20 miles de clases de esas, pero...
Lo bueno fue que yo no, nunca me vi obligado. O sea, por lo menos mi papá me llevaba y no porque no le gusta. Ya, okay. Y me conseguía a mí, yo lo que quiero actuar, me pusieron en mi academia de actuación a mí, qué sé yo, 8, 9 años. Y
¿instrumentos son... tocas algunos?
No. Y nada. Vengo de familia de músicos.
¿O sí?
De parte de madre, trompetista, saxofonista, pero yo no toco
ningún instrumento. No. ¿Cuál fue tu primer musical?
Mi primer musical, Pegados, el musical. Eso fue con... llegando a San Juan a los 18 años con Wandita y con Wandita. Sonia.
¿Cómo es trabajar con esas dos brujas?
Son una chulería. Wanda, por lo menos Wanda para mí es como si fuese familia.
Wanda es divina.
Ella se convirtió como si fuera familia porque fue la primera prácticamente que me dio esa oportunidad de pegar un personaje como Pegado que estamos ahí encajados. Y ella sin conocerme, yo llegando de...
Ah, pero es que ella hace que tú te dejas llevar.
Exacto. Yo llegando de la peste y ella que me, ¿verdad? Que acepte el proyecto, que esté dispuesta a hacerlo conmigo. Fue una gran oportunidad para mí y también una escuela porque eso mismo, de momento aprendí muchas cosas con ella en escena, qué sé yo, no te pares así, ponte así porque te vas a tapar de esta forma.
Okay.
Entonces, uno aprende cosas en la universidad, uno aprende cosas en la escuela, pero yo pienso que la práctica haciendo teatro profesional es donde uno aprende de verdad con compañeros así.
Yo le digo a la gente, cuando con el maquillaje, por ejemplo, que es lo mío, yo le digo a todo el mundo... Tienes que meter la pata muchas veces. Mete la pata porque metiendo la pata es que vas a aprender.
Exactamente.
Entonces, no me sale algo yo, mete la pata. Uh-huh. Como en el teatro, metiendo la pata. Uno sabe aprende lo que se supone que uno no haga. Hablando de meter la pata, algún incidente en teatro que tú digas, wow, Dios mío, tierra, trágame.
Diantre. No lo sé. Bueno, hice una obra una vez en Proscenium.
Ok.
Estaba Proscenium, que no voy a decir la obra, pero era una comedia. Jorgito, ¿conoces a Jorgito? Jorge Armando.
Sí, claro que sé, claro.
Era con Jorge y con dos compañeras actrices. Y esa obra, pues, no se ensayó mucho.
Ok.
Entonces, llegamos a Proscenium y en la obra se bebía constantemente. Y nosotros estábamos dándonos los
palos. Shots.
De verdad.
No te imagino, ¿sabes por qué? Porque te conozco hace varios años, pero nunca te... Yo,
no parezco menos, que...
Yo nunca te he visto con un palo en la mano ni nada, ¿sabes?
Pero me los doy.
Pero no, yo nunca te he visto. Yo pensé que no le metías al alcohol, fíjate.
Sí, pero...
Que by the way, no es malo meter al alcohol. Usted métale, porque a mí me encanta.
No, ¿sabes? Exacto. Y todo el mundo se estaba metiendo los trancazos. Y de un momento que ya estábamos... Pero la gente estaba bien borracha, la gente riéndose, nadie se dio cuenta. Y de momento, estamos en escena, empezando el primer acto y tiramos algo del casi del final.
¿Qué tú me dices?
Y nos miramos y hacemos como carajo salimos de aquí, cómo resolvemos esto. Jorge saca el teléfono y hace que está mirando la hora y tiene el libreto ahí. Lo choteé, Jorge.
O sea, que ¿y qué hiciste tú?
No, pues yo, mismo? Él es el que está llevando está chequeando.
Ajá.
Pues caímos y resolvimos. Y la obra yo no sé cómo salió. Yo no sé cómo salió, pero salió y la gente le encantó y la gente se rió un montón, pero fue un panme. Sí, porque algo que no vuelvo a hacer nunca.
¿Y algo que te haya pasado así con alguien grande en el escenario? Que tú dices, metí la pata.
No, fíjate, no, nunca. Oh, y yo creo que las veces que se han, que tal vez he metido la pata con una línea o algo así, resolvemos y ya se improvisa.
A mí me pasó, yo hice con Lynette Torres, Cés, Las Saben Todas.
Ajá.
Y entonces eso era una pieza que ella es una psicóloga sexual. Y entonces Druxila, con otro nombre, no recuerdo ni el nombre que era, era la asistente de ella, una asistente como media torpe. Uh-huh. Y entonces me toca entrar. entraba ella primero, luego entra la asistente, ya después de ahí, la próxima hora y media éramos las dos en el escenario. O sea, no había manera de buscar.
Ajá, sí, eso es lo peor, cuando estás en escena todo el tiempo y no puedes resolver.
Y a la perra de Inés Torres me ha brincado como 6 páginas del libreto. Entonces, imagínate, Inés Torres. Hello.
Pero te la brinca y te la resuelve. Sí, busca pero la forma.
Yo la miraba y yo, que ella, ¿por sí. dónde va? Porque entonces, acuérdate que es, por lo, ella se fue a mandar, que yo digo,
ajá.
¿cómo yo empato esto? Hasta que ella, yo creo que se salió de escena.
Ajá.
Dijo, mira, nena, no. Porque eso hay que resolverlo y fue al calle atrás.
No, Linés, está
horrible. Y después tranquila. Ay, yo brinqué. Pero te lo hice con. No preocupada, no. Ay, yo brinqué 6 páginas yo.
Sí.
Horrible.
No, Linés tiene una habilidad porque yo hice Tok Tok con Linés. Hicimos 23 funciones. Y las 23 funciones de Tok Tok, yo puedo estar seguro que Linés dijo cosas diferentes en todas las funciones.
Sí, ya, pero
es una. Es una caballota.
Sí, es una mosca.
Linés es una caballota porque uno dice diantre. O sea, a lo mejor uno sabe porque uno ensayó con ella y sabe que se le olvidó la línea o algo en algún momento, pero ella resuelve de una manera que lo hace espectacular y hasta le suma.
Le suma.
Así tiene... que a mí me encanta trabajar con Linés.
¿Se te han olvidado líneas chéveres que tú te quedes como que wow?
No así algo tan fuerte porque soy bien
¿sí?
con el libreto.
Eso te iba a preguntar. Ahora que mencionas eso del libreto, si lo quieres decir, ¿cómo memorizas? ¿Se te hace fácil?
A mí se me complica. Igual como pasa con el baile, se me complica memorizando. Entonces, pues memorizo, a veces me grabo y me escucho. Leo, pero casi siempre me funciona grabarme y escucharme.
Ok.
Y grabarme y leer y escribir también. Yo he probado todas las formas. La más que me funciona es grabarme y escucharme. Esa es la manera
que... A mí la que me funciona es, y no tengo, vuelvo, soy actriz o actor, como usted lo quiera llamar, lo que pasa es que no tengo la preparación académica de verdad como una universidad, pero sí lo soy. Lo que pasa es que en mi caso es, tengo que leer y lo suelto. Y a los 2 o 3 días vuelvo y lo agarro. Ajá. Así, voy así. Porque si empiezo con el papagayo, no me... Nada. O sea, he sabido llegar al arte en el ensayo general, he sabido... Estoy en blanco, lo lamento, pasen con otra cosa, pero en blanco horrible.
Y más que memorizar en mi casa, que yo siento que es un proceso bien lento, uno memorizar por su lado y aprenderse la obra, yo lo asocio mucho con el bloqueo, con los movimientos.
Ajá.
Entonces ya sé que si estoy aquí sentado, yo digo aquí sentado esta línea. Si me paro y voy allá a buscar una taza de café, digo tal línea. Eso me ayuda a... Entonces es una jodienda cuando uno hace obras que no tiene casi bloqueo. O está estático, porque entonces ahí sí tienes que irte full con...
¿Alguna mala experiencia, sin decir nombre, que hayas pasado en escena con alguna compañera, no digas nombre, con alguna compañera de un compañero que te hizo algo por joder?
No.
Yo pensaría que no, en tu caso, porque tú eres un chico, tú no eres atmosférico como yo soy hija de puta. Y en mi caso, pues, si me hacen cosas, pues es más normal porque quieren chavar a la loca. Pero en tu caso, no.
No, nunca. Ha sido bien llevadero el proceso y yo creo que yo fluyo.
Ok.
Y hay personas que tienen su genio, hay personas que tienen su estilo, hay personas que tienen su, ¿verdad? Su estilo, hablando de
estilo.
Porque las generaciones cambian. Y puede fluir y uno sabe el... cómo darle a la bola y ya.
Sin decir nombre, porque aquí funciona mucho la puya y la sin decir nombre. ¿Existe alguien, puede ser varón, puede ser nena, no lo vamos a decir, que cuando te llaman, Drusila te llama y Drusila te dice, Drusila no, porque yo no produzco, mi manejador es el que produce. Allá viene la Nelson y te llama, que esa loca es terrible. Ajá. Y te dice, Julián, mira, te tengo tantas funciones y es tal pieza. Y va a estar fulanita. ¿Hay algo que, alguien que tú hagas, la coges, pero, ay, Dios mío, tengo que ir preparándome mentalmente?
Pues fíjate, muchas veces no pregunto cuál es el elenco.
No.
Porque casi siempre me hacen el acercamiento diciéndome, este es el personaje, y no me hablan. Y podría preguntar cuál es el elenco, pero a veces prefiero no hacerlo.
Se escucha bichi.
Y he tenido... Sí. Ajá, porque de momento bichi. No me van a decir, ay, ¿quién estoy actuando?
Sí.
Pero también entiendo a las personas que lo hacen.
Sí.
Porque yo como productor he contratado a personas que me lo han preguntado también. Y yo entiendo. pero no. ¿Cómo te digo? No he tenido...
¿No?
No.
O sea, con todo el mundo nos fuimos.
Puedo escuchar cosas de personas.
Ah, ok.
entro al proyecto porque yo voy a hacer mi trabajo, pero entro al proyecto, tú sabes, consciente de que de hasta dónde, cómo.
Claro.
A veces que me he llevado la impresión de escuchar cosas de ciertas personas que cuando trabajo con ellos son un amor.
Claro, lo que pasa es que las otras personas son los terribles.
Ajá.
Y entonces, a lo mejor esta otra persona que la pintan como la terrible o el terrible es una persona que pone límites.
Pero por esa razón es que entonces, digo, olvídate, voy a hacer
hacerlo,
sea con quien sea, porque me puedo llevar una impresión diferente a la que he escuchado.
¿Algún musical que tú digas, wow, yo tengo que hacer eso?
Sí, hay alguno. Rocky Horror Picture Show, ese musical está brutal. Quisiera hacer algo como Los Miserables. Algo así clásico, bien serio. Eso me gustaría hacerlo.
Sí. Sigue.
Y personajes así como retantes. Me gustan los personajes que hay que transformarse, uno se borra la cara y la gente en el público, tú sales después de la función y no te asocian con que estuviste en la obra porque te borraron la cara y te hicieron.
Pues yo te voy a decir algo, y esto es en serio, y tú vas a decir, ella me está mintiendo. Yo te voy a decir algo y es en serio, te lo voy a decir aquí. No te lo quería decir, pero te lo voy a decir aquí.
Ajá.
Para mí sería un honor y un orgullo que tú me interpretes en un teatro.
De verdad.
Yo no le daría. O sea, yo quisiera que fuese Julián Gilormini.
Qué brutal sería.
Que me hiciera. O sea, que hicieras la historia de Druxila.
¿Te gustaría hacer un trabajo así?
Yo en el escenario no.
No. Producir un de tu trayectoria.
Claro, me gustaría que lo hicieras tú.
Qué brutal.
Que se viera esa transformación.
A mí los personajes que me gustan son...
Pues vas a tener que... Bueno, pues yo no bailo, pero por lo menos me muevo. Vas a tener que moverte un chispito.
Y ya que dijiste que no te estoquea, está perfecto.
Pero mira, estas cosas largas no ayudan a uno a no estoquearse. Que tú vas al closet de casa y te llevas todo ese vestuario y haces lo que te dé la gana. Sería un palo.
Estaría cool.
Ya, tapar esas cejas va a estar chévere.
No, pues ya yo las tengo.
Ya tú estás acostumbrado a eso.
Sí.
¿Con quién no has trabajado en Puerto Rico que te gustaría trabajar?
Me gustaría
actor,
trabajar...
Varón.
René Monclova.
No la
he
hecho.
No he trabajado con René. Me encantaría trabajar con René. Recientemente lo vi en la obra que hizo del padre.
Del padre. Me dicen que es espectacular. Un
masterclass espectacular. ¿Con quién más? Varón. Raymond Arrieta. Me gustaría algún momento en la vida que pasara algo. Admiro mucho a Johnny Rey.
¡Ah! Johnny, que ahora va a estar este fin de semana.
Espectacular. Me encantaría también algún invento de parodia o algo así con Johnny Rey. Estaría brutal.
Sería un palo verte con Johnny haciendo de el enanito.
¿Cuál?
Él tiene un personaje del enanito. ¿Es Juan Basó? No, Juan Basó no es enanito. El personaje del enanito, él tiene un personaje que es como rumbero.
Ajá, que tiene como como el pelito negro.
Ajá, y es como rumbero. Ajá. Ese me gusta, eso sería chévere.
Sí, sería espectacular. Y yo creo que para el tiempo que él hacía todas esas cosas, estaba súper adelantado.
Súper adelantado. Y para mí es uno de los maestros, de maestros.
Ajá.
¿Tú sabes que Johnny bailó con Charitín? ¿Sabías eso?
No, no lo sabía.
Johnny es bailarín de Charitín y Johnny trabajaba, antes de la televisión, trabajaba en el club, la discoteca Bachelor, que imagino que tienes que haber escuchado de esa discoteca. Si no, pues por ahí busca la información. Es una discoteca que nació aquí en Puerto Rico en los 70, en los 80, una discoteca del ambiente gay. Y Johnny trabajaba ahí con lo que llamaban el show de estrellas. Fíjate, eso tenemos que hablar de negocio porque tú y yo podemos producir algo juntos.
Claro.
Sí, porque hay mucha historia que contar y tú estás ready para eso.
Y yo soy como un alma vieja porque a mí mis gustos son ochentosos. La música también.
¿Te gusta?
Sí.
De verdad, es que está bien pegado. En los 80 volvieron de nuevo.
Yolandita, toda esa música yo la escucho.
¿Nunca has hecho de Yolandita?
Imito a Yolandita.
¿De verdad? También. ¿Pero físicamente todo?
Nunca la he hecho física.
¡No!
En voces nada más. He subido videos en las redes sociales.
¿Qué tú estás esperando para hacerlo?
Quisiera hacer ese show de imitaciones donde...
La hagas.
Esté en vivo y yo... El día que la haga completa y haga los personajes que hago completos, quiero que sea en un escenario así, en un show... Bien producido.
Si haces un show de Julián con sus imitaciones, ¿cómo lo empezarías? ¿Como Julián o con alguna imitación?
Lo empezaría como Julián.
¿Como Julián?
Sí, me gustaría empezarlo como Julián también para que la gente tenga un background de mí, de cómo empezó ese amor por la imitación y ya empezaría.
Yo te pondría a hacer el número de Yolandita de Por Ti, pero en el que ella hizo en el concierto de Portfolio, que ella baja encima de las letras. Ella está, bueno, no es ella, es un transformista.
Ajá.
Ella usó a Sergio Escalona, se llama.
Ajá.
Y en aquella época, pues, ella entraba por una parte y él entraba por otra y como eran iguales,
ajá,
pues la gente decía, pero ¿cómo lo hizo? Pero la realidad es que cuando baja la... la palabra Yolandita, el transformista viene montado encima de la Y. Así, espectacular. Fabuloso. Yo haría eso y ahí haría... ¡Ay, yo te lo produzco!
No,
ay,
me encanta. No, y Yolandita también tiene una cuestión interpretativa...
Es un personaje. Sí. Ella es histriónica.
Y lo que tiene Yolandita es que, además de que es excelente cantante, actriz...
También.
Y tú estás viendo la historia, lo que te está contando en la canción, y ya te lo está actuando y te lo está llorando y se lo está viviendo.
Pero es un muchacho con una cara, lo más lindo, un muchacho guapo. ¿Nunca te llamó la atención estar en un grupo así como unos band boy, como tipo Menudo? Nunca, nunca, nunca.
Nunca.
De verdad
que nunca
te vi como si estuvieras así con Jason Calderón en Jai-Fi, cosas así.
No, mira, verdad que Jason tuvo... Sí. No, pero no, nunca... Igual nunca me vi como cantante. Y yo todavía me lo dicen, no, que si meterle la música porque tú cantas, pero siento que mi preparación musical es para hacer teatro musical o para hacer imitaciones.
Dale.
Que en algún momento a lo mejor pueda pasar algo, pues no me cierro las puertas, pero por el momento estoy bien.
Y te veo en Wicked.
Wicked está espectacular también.
Haciendo de la bruja. Yo te veo de la bruja enganchado en una escoba por toda la sala de festivales.
No, la bruja tiene que ser Didi Romero. Yo pienso que ella tiene el talento
para... Didi lo tiene, sí. Didi lo tiene.
Didi lo haría espectacular. Pero dentro de Wicked están mis personajes ya que yo digo, este lo quisiera hacer, este también.
Ahora que dijiste Didi Romero, me voy a ir con un tema. Porque la gente está acostumbrada a ver a... Elphaba, ¿es que se llama? Elphaba. Yo no soy muy fanático del Mago de Oz, pero Elphaba es una mujer negra.
Ajá. Bueno, la que la representó en la película.
Exacto. Sí. Pero entonces la gente piensa que Elphaba es esa, porque es como la Mujer Maravilla.
Sí, porque hay personas que no conocen
hasta la historia. La película. Entonces, Didi, ¿qué tú crees? ¿Lo haría pintada? Si lo hace pintada, le van a caer arriba. Tú sabes que ahora hay un bochinche.
Bueno, pero
que
Elphaba es verde. La pintan de verde.
Ajá.
Lo que pasa es que la representó Cintia Erivo, que es una actriz negra en la película.
Pero la gente no va a entender. ¿Sabes? La gente va a irse por el color original de la persona.
Sí, sí, sí. No, yo pienso que en ese caso, en ese personaje en particular, en Broadway se hizo antes de la película. Okay. Y la historia del musical, la primera fue Idina Menzel, que es una actriz blanca. Y lo han hecho muchas nacionalidades. Es un personaje que lo puede ser cualquier tipo de nacionalidad.
Pero tú sabes que hay un bochinche, que hay actores que no les raza. Gusta. Que como que si el personaje es de negra, pues que lo haga una negra.
Ajá.
Si es un blanco, pues que lo tiene que hacer un blanco. O sea, la gente es una changuería horrible.
Es que entiendo que hay proyectos que sí y proyectos que no. O sea, proyectos que, por ejemplo, The Color Purple, que es un musical que produjo Oprah, es un musical de gente negra.
Claro.
Entonces tiene que ser,
representado
por gente negra. No va a pintar un blanco de negro cuando hay actores negros.
Sí.
Pero como Elphaba, un personaje como Elphaba, que de hecho es verde, que la pinta, lo puede hacer cualquier persona.
A mí me gustaría verte, no sé, ¿has escuchado la de Hedwig?
La van a hacer.
La van a hacer, vi que la iban a hacer. Sí. Ahí te
no
veo.
La he visto, ¿no? No la he visto.
Ahí me encantaría verte también. Ese tipo de espectáculo, es como, señores, tienen que buscar información, googleen, para que puedan ver de lo que estamos hablando. Pero es un espectáculo donde yo te veo ahí, porque es que es eso, tú eres Hedwig.
Pues la voy a ir a ver, nunca la he visto, no sé ni de lo que trata.
La de Rocky Horror es espectacular.
La historia de Rocky Horror es un musical, que sí. La película que también es... pero se hizo un musical de culto, una película de culto, y la gente le gustó, yo no sé, y se pegó.
¿Sabes también de qué te veo? Ay, la gente me va a matar. Pero aunque es una chica, de Merlina. Te veo con los moños y todo. Te veo en ese look de Merlina. O hacer los... Bueno, hace poquito hicieron... ¿Tú estuviste en esa, la de los Adams?
No estuve en los Adams.
No.
Yo estuve en la próxima, que fue Rock of Ages.
¿Cómo es trabajar con Juanpi?
Espectacular.
Trabajar un loco.
Juanpi, un loco. Y es muy buen compañero. Muy buen compañero, y trabajé con él, corrido Rock of Ages, que fue un musical de los 80, que estaba también Cristian Pagán, y Shrek.
Y Shrek.
Corrido Shrek.
Cristian lo adoro, ese es mi panita. No, no, yo no. A Cristian es súper chulo, yo lo quiero un montón. ¿Sabes qué? Juanpi hace poquito puso una foto en Instagram, el chiquitito, creo que estaba durmiendo en uno de los pasillos de Bellas Artes, y dijo que era lo que hacía ahí durmiendo, porque mami estaba trabajando, mami y papi, los dos, era verdad.
Ajá.
Estaban en una obra de teatro. Y yo le tuve que escribir, porque yo me acuerdo, mientras él estaba durmiendo, yo estaba viendo la obra de teatro, era Annie. El musical.
Ok.
Annie. Entonces, Rafael hacía el papel de Punjab.
Ajá.
El negro, ajá, que es el sirviente en la casa. Y, ay, Dios mío, Magali hacía el papel. Se olvida el nombre de la chica, pero era mala. Era
la mala.
La mala, sí, que sí, va sí, con Gallito. Sí, que, sí, Gallito, sí, que, sí. Que se lo roban y qué sé yo. Ajá. Que Gallito lo hacía Carlos Esteban Fonseca.
Wow, el encaso. Wow.
¿Qué? ¿Sabes quién hacía? te vas a matar si la conoces. ¿Conoces de estas actrices cómicas de la época de los 80? Así como Johanna Ferrán.
Ajá.
Ok, pues quien hacía el personaje de Miss Hannigan. Ajá. Kay Garrity.
No sé.
Kay Garrity. ¡Oh! Pues era, es decir, Johanna Ferrán es pelo negro.
¿De verdad?
No, para aquella época lo que era Kay Garrity y Johanna Ferrán, eso era decir demencia en el escenario.
¡Qué brutal!
Espectacular.
¿Quién era Ani?
Una chica que se llamaba Nilka de Siré.
Ok.
Ella estuvo, Dios mío, yo soy la Biblia de la televisión. Ella estuvo en el programa La Pensión de Doña Tere. Tú okay, no sabes no. Nada si tú naciste en qué año, en el 2000, yo creo.
En el 99.
Mira para allá, Dios mío, o sea... Él nació en el 99, o sea que al que el 97 ya yo estaba pajareando en la calle así y Julián no había en una gota de lo que venía por ahí. Tú en el 99, buen año naciste.
En el 99.
Naciste un buen año.
Ajá.
O sea, cogiste una, o sea, cogiste la época del movimiento de un siglo para el otro.
Sí, y wow. Yo me quedé también... que sé muchas cosas también de esa época porque pues yo era también era
papá,
veía mucha televisión y mi abuelo y veía mucha novela también, así que era muy veía mucho en televisión, yo tengo recuerdos sí. Tuyos de televisión.
No te pongas pequeño. A decir que tienes no. Recuerdos míos porque entonces ahí quedo yo como la señora geriátrica con Alzheimer, demencia senil, esquizofrenia no tratada, pie plano y carnet de impedido y entonces la gente me sigue viendo como una vieja.
No, pero es que esa es mi referencia. Si yo me pongo a pensar de pequeño y veo mi referencia a la televisión puertorriqueña, tú estás dentro de la televisión puertorriqueña.
¿Me viste
en
dónde? Cuando yo,
la Chicola también porque me pasaban Chicola y La Ganga. ¿Qué más? Entre Nosotras. Sí,
naciste en el 99, yo ya en el, Dios mío, en el 2003 ya yo estaba en Telemundo, o sea, tú tenías 4 años y ya yo estaba pajarraqueando en televisión. Oh, wow.
Sí.
Pero qué recuerdo. Yo, ¿nunca te ha dado con hacer drag?
No. No, porque siento también que algo como que es como, sí, lo quiero hacer, es algo que me apasiona. Y yo creo que, y a mí me cuesta tanto tener que maquillarme para un personaje, le doy tantas vueltas. Yo hago los que en teatro porque me maquillan.
Ok.
Pero yo sacar mi tiempo para maquillarme es tedioso.
Es complicado, la gente a veces no lo valora, pero es complicado. Pero si el día que te toque hacer de Druxila en el teatro, hello. No,
se hace.
O sea, tienes que...
Se hace.
Buscar a alguien que te maquille, no te quiero maquillar yo. No, yo buscaré a alguien que te haga para que te haga más bella de lo que yo me pueda hacer y te veas espectacular. Si fueses ahora mismo, te mudas y estás en Nueva York, ¿cuál sería la primera obra que te gustaría hacer llegando allá?
La primera que me gustaría hacer, Diantre.
Es que hay tantas.
Hay muchas. Y ahora están saliendo cada vez más obras. Yo soy bien clásico. Me gustaría hacer algún clásico, musicales como Hairspray, musicales como el que te mencioné, Los Miserables, Wicked.
Ajá.
Esos musicales, algunos de los clásicos.
¿Sabes que Hairspray, la película, la hizo Divine?
Divine
la
yo,
hizo.
Yo soy fan de Hairspray y yo vi... Yo descubrí Hairspray por la película del 2007 que la hizo John Travolta.
Uh-huh.
Pero como me puse tan fan de esa película, busqué para atrás.
Es Divine. Me enteré
que la habían hecho antes, no era musical. Uh-huh. Y era más fuerte la película. Y la hacía Divine, espectacular.
Divine, ahí también sale la cantante Debbie Harry, la que Blondie.
Y Divine es la referencia del musical. Uh-huh. En Broadway, cuando hicieron el musical, físicamente, como maquillan el personaje, es como
era. Y sabes que la mala de Mermaid es Divine.
Úrsula
sí. Está inspirada en Divine. Lo que sí, pasa es que lo dicen ahora en el 2026, porque si le iban a decir una cosa como esa en el 89 cuando salió la película, los nenes jamás hubiesen tenido eso, porque ¡ay, un drag queen! Tú sabes que aquí la gente todo lo coge como
y,
que
y personal. Y lo parece, porque el personaje de Úrsula, el maquillaje es drag.
Yo quisiera saber por qué la gente se pone tan histérica cuando ve un drag. Es como... Ay, si es como fun. Es como divertido.
Aquí en Puerto Rico, que tú sabes.
Sí, es como... Porque tú coges lucha para... Sí. Tú sabes, como que no puedo entender. Como productor, ¿a qué aspiras? ¿Qué producción grande te gustaría?
Ay, me gustaría producir teatro musical. Y es como he estado en teatro musical, como talento sé lo difícil que es y lo complicado que es y lo caro que es.
Sí.
Así que eso es una meta a largo plazo, pero que la tengo presente porque me gustaría en algún momento sacar un año, qué sé yo, buscar auspiciadores y para poder...
¿Has podido tener contacto con auspiciadores? ¿Se te hace fácil?
Sí, en la última que hice Dos Locas de Remate fue cuando vine a buscar auspiciadores porque yo hice Toc Toc sin nada.
Sí, o sea, a lo que a cómo nos vamos con la venta.
Uf. Pero fíjate, Toc Toc o pudo haber salido muy mal o salió como éxito. Salió. Pero yo no venía de ningún éxito. Antes de Toc Toc yo había hecho como producido como dos obras y era, tú sabes, o te vas ahí, sí, ganaste un poquito. Ajá. O recuperaste solamente.
Claro. Lo
que invertiste. Pero con Toc Toc,
wow.
Yo dije, pues voy a tomarme...
¿Cuántas funciones fueron?
24.
¡Niño!
Y todas fueron sold out con Toc Toc.
¡Oh, palo, my Toc Toc, God!
Un palo.
¡Wow! Niño, 24 funciones.
Y entonces, después hice Dos Locas de Remate, que entonces ahí ya busqué auspiciadores. Tengo la referencia que vengo de Toc Toc, que es más fácil. Y ahora,
¿Toc Toc lo hiciste en teatros pequeños? O sea, cuando te digo teatro pequeño...
Comenzamos en la experimental.
Que son 200 personas, más o menos.
Porque yo tenía ese miedo. Yo digo, pues si sale mal esto, pues no me fastidio tanto. Pero ya después hicimos 8 funciones en la experimental. Empezamos con 6. Se abrieron matinés porque fue un éxito. Claro. Y entonces pues ya hicimos la gira. Fuimos a Mayagüez, al Teatro Yagüez. Fuimos a Yauco. Regresamos a San Juan, a la sala de teatro, a la grande.
Drama.
Y ahí seguimos haciendo funciones y ahí se quedó.
No tuve la oportunidad de verla, pero es una pieza que tú consideras que se pudiese llevar un ejemplo a un choli en el medio.
Ay, yo creo que ahí está complicado.
Vender los boletos, pues está complicado. O sea, hay que chavarse, pero yo no la tuve la oportunidad de verla, pero me explico, escenografía, todo puede estar en el medio o no.
Sí, sí, es que más que en cuanto a lo del tema de la venta, es el tipo de obra que es. Como okay. Una obra tan íntima, de momento, okay. Si la hace un espacio muy grande, yo creo que pierde.
Se pierde la magia.
Se pierde.
Ok.
Pero ahora volvemos.
Pues espérate, ahí, tu cámara, dale, ponchámelo ahí, véndela.
Volvemos Toc Toc, ahora nueva temporada, se queda el mismo elenco, está Modesto Lacén, Lines Torres, Wanda Sai, Jason Calderón, Juliana Rivera, Ivonne Arriaga, que Ivonne para mí es de mis...
Trabajé con ella.
Para mí Ivonne es de las comediantes, mis comediantes favoritas de Puerto Rico, y actriz, porque actriz también. Y este es el video. Estamos ahí.
Trabajé con ella en el 2003 cuando empecé en Telemundo. Trabajé con ella, espectacular. Ivonne es súper chula y espectacular compañera.
Ivonne es graciosísima, de verdad. Es de esas actrices que lo que es Marian, Ivonne, Suzette, esas son como mis preferidas en comedia en Puerto Rico porque son para mí son bien graciosas.
¿Comediante favorita de Puerto Rico? Sin que nadie se ofenda, es una a la que le estoy preguntando.
Ay, a mí me encanta Marian.
Marian.
Me encanta Marian. Por lo versátil que es.
Y Marian es loca. Ella sale con unas cosas a veces.
Sí, 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 sí.
Es loca. Yo hice un espectáculo con ella en Vieques. Y yo, y Marian, que no ha llegado. Y Marian. Y yo me fui en la lancha. Y Marian, cuando me dicen, ella llega tarde porque es que ella viene en avión. Y yo, pero ¿y por qué esta bichería? Y porque se marea. Se marea. Y estaba.
Llegó en avión.
Sí. Porque se marea.
Ella va a
marear. María es divina. Se marice esa obra con él. Bueno, no eran estando, era el estando de ella y el mío es divina. Comediante favorito, varón.
Comediante favorito, varón.
No se ofendan, es uno lo que le pregunté.
Uno nada más. Sí. Diantre.
Dijo uno para que no te comprometas que se haya muerto y ya. Como hago yo. Ya hay fulanito de tal. Bueno, y ya.
Bueno, Luis Raúl a mí me encantaba.
Ah, ok.
Luis Raúl en stand-up, siento que todavía no hay nadie que...
Como nada.
Así de los actuales, Jason me encanta también un montón.
Y Luis Raúl hablaba malo.
Y Luis Raúl hablaba malo.
A mí me enferma cada vez que yo hago mis stand-up y la gente sí es muy sucia y yo... Pues yo le digo, yo no soy es que yo soy gráfica. Ajá. Tú me has escuchado.
Sí, sí, sí.
Yo soy gráfica. O sea, yo hablo del macho del boxer, pero yo digo toda la historia que pasó con lo que hice con lo que estaba debajo del boxer. Quizás él no decía una cosa como esa. Esa es la única.
Pero hablaba malo.
Hablaba, claro, pero la gente.
Y la gente, mira.
Entonces yo voy y digo cuatro carajos, tres puñetes. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ofensa a la mujer puertorriqueña! Y hacen un boicot y se van en brote y. Hasta Carla Capal y Silvia Dance, no hay. no puedo.
Sí, con es que la comedia también se ha transformado y se ha filtrado, yo creo que un poco con el tiempo. Porque habían cosas, por ejemplo, en televisión antes que si las pones ahora...
Sí, sí, sí.
Y con Raymond también, que tenía personajes.
Y los
también.
Mismos de los personajes que se maquillaban. Antes, por ajá. ejemplo, mira, Angela Meyer hacía un personaje de Chanita. Y se digo, ella dejó de utilizar el maquillaje por creo que una alergia, algo así con el tiempo, no sé qué fue. Pero la criticaban como quiera porque hace un personaje, ya no lo haría.
Ajá. Sí, está brutal. Hay cosas que se han transformado, que han cambiado.
Está brutal, o sea hasta, como que uno... Querer hacer algo y que la misma gente como que te lo impida. Es como que...
Sí, porque muchas veces a lo mejor, ¿verdad? Desde el desconocimiento nace con algo genuino de que yo quiero interpretar a este personaje y con el respeto que se merece y como es. Pero pues, ¿sabes? Mientras pasa el tiempo y la gente...
Esto que voy a decir ahora también, guárdenlo. Cuando salga, cuando este guarda la entrevista, cuando salga, mira, hasta me tranquea ahí. ¿Sabes qué veo? Yo soy media... Yo tengo mi... Veo cositas. ¿Sabes? Que no sé por qué, pero veo un teatro con tu nombre.
De verdad.
Sí, lo acabo de ver. Ahí estoy. ¡Estoy Vivian Carla!
Pero no lo vas a saber escribir. Pero busquen en el GPS.
¿Qué?
Con el Guilor Mini. Cuando pongan Guilor Mini no llegan nunca al destino.
Pero veo un teatro, fíjate, con tu nombre. ¿Te se escucharía bonito en qué teatro? Ay, en el teatro Julián Guilor Mini. ¡Qué bichería!
Ojalá, ¿verdad?
Sería un palo. ¿Te gustaría?
Sí, me veo como que, qué sé yo, a mi... Sí, yo 70.
Además de actuar, producir, ¿qué otra cosa te gusta? O sea, ¿te gusta, por ejemplo, vestuario? ¿Te gusta utilería? ¿Qué otra cosa tú puedes hacer de teatro que tú dices, esto me gusta?
Ay, a mí me gusta el tema de las pelucas también.
¿Peinarlas?
El package completo, como vestuario y peluca, tener ese ojo clínico con eso.
Stylist de esto, porque eso es como un stylist.
Sí. Por ejemplo, en mis producciones, las pelucas también, a mí me gusta que sean como lace front, que se vea que...
Lo más natural posible.
Sí, que se vea bien cuidado todo. Eso me gusta mucho. Esa parte me gusta.
¿Sabes que eso de lace front es ahora?
Sí.
Porque cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, cuando yo comencé, eso no existía.
Ajá.
Comprar en aquella época, una número uno, comprar...
Carísimo, sí.
Estamos hablando de $2,500, $3,000 un pelo de eso, porque te lo hacían. Nosotros, yo, por ejemplo, me mandé a hacer una, me costó 800 en aquel entonces. Ya eso...
¿Pero era pelo natural?
No.
Lace front solamente.
Porque lace front, pues te estoy hablando, te hace 20 y pico de años
atrás.
Lace front, cuando tú viajabas a Nueva York, te la hacían unas chinas y era a la medida. Y era esa mallita, ellas la ponían encima de otras. Era un proceso horrible y costaban carísimo. Yo pude conseguir una on sale en $60. Okay. No, ya, perdón, en 600 billetes.
Wow.
Pero tengo una amiguita que me enseñó que las pelucas regulares normal,
ajá,
tú las coges, después que te las pongas, te pones aquí como un tenedor,
ajá,
y con un cepillo de dientes le haces así en la orillita, le haces, lo pegas y le, ajá, echas spray de pelo.
Y
claro, porque te pegas el blower y hace,
ajá,
y parece que el pelo tuyo, ¿viste?
Ahí son trucos.
Ay, yo te voy a enseñar unos truquitos, claro, pero tienes que tener cuidado, no es que te pegues el blower porque si no,
ajá,
vas a terminar
y
con
más,
la peluca.
Y más, porque hay pelucas que no son lace front que funcionan perfectas.
Claro.
Pero más que que la peluca, si es lace front o no es lace front, ¿sabes? Esa estética me gusta cuidarla mucho. El styling.
¿Diseño de moda nunca te gustó?
No. O sea, me gusta. No es que nunca he dicho voy a estudiar la vela,
claro,
el diseño,
claro,
de moda.
Pero fíjate, ¿quién sabe?
Sí, ¿quién sabe?
Pero es que ya estás de productor, olvídate de esto. Ya estás en las de mandar y decir para acá esto, lo otro.
Y me gusta, o sea, me gusta. Y ahora estoy probando ser productor no actuando. Porque
okay.
Toc, fui productor
y actuaste. Ok.
La primera experiencia que tuve no actuando fue con dos locas de remate, que fue Tita y Marian, y me encantó.
Okay.
Estoy como que en esa de también entro a mis proyectos o tengo los espacios de proyectos que me llaman para actuar y con la compañía produzco.
Pues yo le tengo miedo a mi manejador por eso, por lo de la producción, porque él está ahora dando eso de la producción y yo siempre he pensado que era Lokich. Está haciendo eso de producción para eventualmente con el tiempo, cuando pase el tiempo, mi amor, cogerme a mí y meterme en una gaveta. Pero yo no se lo voy a permitir, mi amor. Él se cree que yo soy tonto. Pero puede pasar, pues uno nunca...
Puede pasar por ratito, pero
el otro día me lo dijo, me dijo, tú estás en la cuerda floja. Y yo, mira, esta viene a decirme a mí, mire, loca.
Para nada.
Oye, porque se pone con esa guapería conmigo,
se hace el
macharrán en casa, más ponca que otra cosa, una ponca mala. Papi, gracias por haber estado conmigo. Gracias. ¿Viste que te traté bien?
Bello.
No hice nada malo, me porté bien contigo. ¿Qué proyectos tiene antes de irnos?
Pues tengo Tok Tok. Ahora vamos por primera vez a Ponce. No habíamos ido a Ponce la temporada pasada. Así que vamos el 26 de septiembre. Ahí está la cámara acá.
Ajá.
26 de septiembre en el Teatro de la Católica en Ponce. Boleto a la venta en Tiquetera. Y regresamos a San Juan en noviembre. En noviembre 14. El fin de semana del 14 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce con Tok Tok.
Están a tiempo.
Están a
todavía
tiempo.
Los boletos no están a la venta.
Salen la semana que viene.
¿Ya?
Sí, sí.
¿Todo hasta noviembre?
Quiero salir de eso ya.
Espectacular. Ya, ya. Muy bien.
Para en el segundo semestre ahora de este año trabajar la venta del año que viene.
Bello. Mira, yo te envié algo por ahí, si lo tienes, lo de Druxila ahora que va a estar. Así que si tú quieres ver a esta perra que está aquí, te invito este próximo 8 de mayo. Desde el 8 de mayo voy a estar en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Druxila, no todo es tan demás. Y la gente me está preguntando y es mi nuevo stand. Monólogo, gracias a la gente de Aragua, a Florentino Rodríguez, que pues me llamó para que hiciéramos una pieza completamente diferente. Y aquí pues literalmente me van a ver a mí y van a ver también a Nelson conmigo en el escenario. Hay muchas cosas que contar, hay cosas que ustedes no saben, que la gente quiere saber. Por ejemplo, cosas que me han ocurrido a mí en los canales de televisión, aquella que me hizo la vida negra, la animadora que por poco yo la cojo por el pelo y la quiero esto tusal. Pues todas esas cosas, porque oye, a mí me hacen unas cosas, ustedes se van a enterar allí. Vayan a verla, es para reírse, es para pasarla chévere, es para gritar, para bailar, pero sobre todo, escúchame bien, van a salir de allí con otra mentalidad, van a salir reflexionando. Créanme lo que les estoy diciendo, no se deje llevar porque, ay, la loca va a contar un chisme, ¿eh? No, vaya, van a salir con una reflexión espectacular porque, señores, son 28 años de carrera. Es mucho, casi una vida, son 30 años. Y eso se supone que yo tuviera hijo y nieto. Y yo llevo 30 años vistiéndome de mujer y echándome eso para allá atrás. No es fácil, señores. Está horrible. O sea, ya yo uso hasta toalla sanitaria porque es fuerte la cosa. Así que desde el 8 de mayo en el Centro de Bellas Artes para boletos, Ticket Center y en la boletería de Bellas Artes. Pónchame aquí que nos vamos porque mira, esto es así. No todo es tan divine. Muriendo de bella, llévatelo, papi.
¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.